Grupos del exilio cubano piden al presidente Joe Biden que tenga todas las opciones sobre la mesa respecto a Cuba. El régimen informa sobre la realización de juicios sumarios para los arrestados en las protestas, con condenas de entre 3 meses y 20 años. Trasladan al artista opositor de San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, al centro del Vivac, antes de ser enviado a la cárcel de Guanajay. Liberan a la periodista independiente Camila Costa bajo medida de prisión domiciliaria que se niega a firmar. Rompe el silencio la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y urge la liberación de todos los detenidos por manifestarse libremente. Miembros del Congreso de los Estados Unidos presentan resolución bicameral y bipartidista que condena la respuesta violenta del régimen contra las manifestaciones populares en Cuba. Estados Unidos analiza si puede restaurar el acceso a Internet en la isla y ofrece el envío de vacunas suficientes para combatir el COVID en Cuba.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el Estudio A. Todo el equipo ya está preparado, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Gracias también a ustedes por sintonizar la voz informativa Ricardo Espinosa. A las 6:02, vamos con las noticias. Grupo del exilio cubano ha pedido este viernes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que tenga todas las opciones sobre la mesa respecto a Cuba. Todas las opciones tienen que estar sobre la mesa, dijo el alcalde de Miami, Francis Suárez, en un acto convocado por la Asamblea de la Resistencia Cubana, que aglutina a grupos opositores dentro y fuera de la isla. Suárez añadió que desafortunadamente los cubanos que protestan pacíficamente en las calles por sí solos no van a poder vencer a un régimen que los reprime con armas y los encarcela. En nombre de la Asamblea de la Resistencia, Orlando Gutiérrez Bornat también pidió a Biden que no descarte ninguna opción para ayudar a los cubanos a lograr una transición hacia la democracia. Durante el acto en la sede de la Brigada 2506, Silvia Iriondo, del MAR por Cuba, afirmó que la resistencia al gobierno de La Habana tiene desde hace tiempo una hoja de ruta para llevar al país por nuevos caminos tras el fin del régimen comunista. A su turno, las autoridades en Cuba informan sobre la realización de juicios sumarios para los arrestados en estas protestas que arrancaron el 11 de julio y que han continuado. Posibles sanciones tendrían en condenas de 3 meses hasta 20 años. Yolanda Huerga informa.
La Fiscalía General de Cuba y el Ministerio del Interior anunciaron el miércoles la celebración de juicios sumarios para los detenidos en las manifestaciones y condenas de entre 3 meses y 20 años.
Es un intento de aterrorizar a la gente para que no vuelva a suceder lo que vimos como una de las grandes jornadas en la historia de Cuba, sino la más grande jornada en la historia de Cuba, viniendo desde abajo y desde lo popular. Y el intento justamente es de atemorizar y aterrorizar a futuros protagonistas de marchas pacíficas, haciendo algo que es inconstitucional, que es criminalizando la protesta reconocida en el artículo 56 de la Constitución y tratando de reducir la protesta pacífica al vandalismo.
En el programa televisivo Hacemos Cuba, que conduce Humberto López, la fiscal Lisnay María Mederos Torres explicó que están evaluando el papel de cada una de las personas en estos hechos. López insistió por su parte en que las manifestaciones fueron actos de vandalismo, de delincuencia y de vulgaridad y son promovidos por mercenarios y contrarrevolucionarios. La coronel Moraima Bravet Garófalo, de Investigación Criminal del MININ, aseguró que respecto a los ataques a la policía y otros hechos vandálicos, los delitos serán más severos porque la calle es de los revolucionarios.
Por cierto, yo también pienso en la provocación, el propio gobierno infiltrando muchas de estas marchas.
Aunque las autoridades pretenden hacer creer que las manifestaciones fueron estimuladas desde los Estados Unidos, los cubanos ahora tienen una apreciación diferente sobre la inconformidad de la población y su capacidad de movilización.
Ha comenzado un gran camino de apertura y creo que la sociedad cubana acaba de enviar el mensaje al gobierno cubano que simplemente no les quiere. quiere.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara fue trasladado este viernes al centro de detención del Vivac, desde donde será conducido a la prisión de Guarajay por los mismos delitos que le han construido a Michael Osorbo: atentado, resistencia y desacato, ha dicho vía Facebook la curadora y profesora de arte Ana Mali Ramos. Ramos escribió que Otero Alcántara estaba listo para esto y que está listo también para lo que venga. El 11 de julio, él sintió la emoción de la libertad de un pueblo unido en la calle, digno, y por eso salió. El integrante del movimiento San Isidro agregó que aunque los lleven presos a todos, no van a replegarse de la libertad de no se regresa, dijo, concluye el mensaje de la curadora y profesora de arte. Asimismo, la periodista independiente cubana Camila Costa fue liberada este viernes bajo una medida cautelar de prisión domiciliaria que se negó a firmar, según sus declaraciones al portal digital Cubanet, tras salir en libertad. La reportera de Cubanet y corresponsal del diario español ABC fue detenida el pasado día 12 de julio en La Habana por agente de la seguridad del Estado. La periodista estaba detenida en la estación policial de Acosta y 10 de octubre, incomunicada y sin derecho a realizar ninguna llamada telefónica. Cubanet señaló que casi 4 días después de la detención de la reportera, las autoridades no le habían permitido a su padre verla por presuntas medidas sanitarias para evitar el COVID-19. Acosta fue acusado inicialmente por delitos contra la seguridad del Estado y después de desacato y desorden público. La comunicadora reportó para Cubanet y ABC las protestas contra el gobierno que tuvieron lugar en La Habana el 11 de julio y fue detenida al día siguiente. Las autoridades le incautaron sus medios de trabajo, 2 ordenadores, una tableta y un teléfono, así como dinero y libros, indicó Cubanet. De otra parte, en Matanzas fue liberado el activista Lázaro Díaz, mientras continúan detenidos los opositores Félix Navarro, Armando Abascal y Francisco Rangel Manzano, todos arrestados a raíz de las protestas del domingo pasado. La activista Regla Brunate, esposa de Rangel Manzano, dijo además a Radio Martí que la localidad matancera de Colón, donde reside, se encuentra militarizada.
Bueno, él está en Matanza. Ayer liberaron a Lázaro Díaz. Con él estaba Félix Navarro, Lázaro Díaz y Armando Abascal, que no estaban en la misma celda, pero sí estaban en el mismo lugar. A Lázaro Díaz lo liberaron ayer. Anoche tarde lo liberaron. Lo que sé es por Lázaro, porque ella nunca da respuesta de nada. Usted le pregunta y nunca da respuesta de nada. Siquiera de veces me llamaba cuando lo apresaron. Él estaba parado en la esquina para unirse. Venían los manifestantes. Él lo que caminaría sería media cuadra. Él no le dio tiempo ni de gritar muchas consignas porque todo fue muy rápido. Lo montaron en la patrulla a él y a Lázaro y se lo llevaron preso. Yo iba adelante, yo de la manifestación, pero yo iba adelante porque yo salía antes porque tiene problemas en una pierna. Y él no puede correr. Yo salí antes para incorporarme al grupo. Prácticamente la mayoría de las personas que habían ahí, casi todos eran jóvenes. Porque yo que estaba delante, todos casi, las personas que estaban ahí eran jóvenes. Muchos jóvenes universitarios, porque bueno, Colón no es un pueblo, o sea, es un pueblo grande, pero más o menos los pueblos casi todo el mundo se conoce. Muchos universitarios. Ahí había hasta abogados ahí en la manifestación. A muchos manifestantes sí han ido a su casa, hay algunos que están presos. De noche no se puede salir. Aquí te ven de noche en la calle y te apresan. De noche aquí no se puede salir. Esto está militarizado todo. En las calles de noche ellos andan con palos y con piedras, uniformados y personas vestidas de civil.
Y en toda Cuba el régimen permanece vigilante por temor a las protestas de descontento popular que no cesan. Han aminorado, pero no cesan. Ibet Pacheco tiene más detalles.
Fuerzas represivas del régimen continúan desplegadas por toda Cuba en medio de una relativa calma y cuando aún quedan personas detenidas y en paradero desconocido tras las protestas populares que han tenido lugar desde el 11 de julio en todo el país. Desde varias provincias llegan testimonios a Radio Martí, uno de ellos el del periodista independiente y activista Yosvani Sepúlveda. Sepúlveda fue detenido mientras protestaba pacíficamente el pasado domingo en la ciudad de Camagüey, fue liberado el miércoles. Este jueves dijo a Radio Martí que las calles de esa ciudad están llenas de policías vestidos de civil.
Las calles estaban llenas de policías vestidos de civil. para ver quién se iba a manifestar, o porque tienen miedo que le tiren piedra o que le pase algo.
En Matanzas, uniformados y agentes vestidos de civil custodian tiendas en moneda libremente convertible, MLC. Desde Los Arabos, así lo comentó a Radio Martí el periodista independiente Alberto Corso.
Sobre todo en esa área de las tiendas, han trapeado todo lo que está con planchas de cartón. Prevén que pueda suceder algo en cualquier momento de nuevo. Casi todos los periodistas nuestros aquí en el municipio de Los Arabos estamos vivos.
De forma intermitente se restablecen los servicios de telefonía celular y el acceso a Internet. A pesar de ello, Radio Martí pudo contactar en La Habana a la esposa del opositor Joel Parson, quien aún permanece arrestado desde el 12 de julio.
En la Guinera lo detuvieron, que lo tenía en Cotoso, pero que están haciendo investigaciones, que parece que por ahora no van a sacarlo ni nada.
Según Aida, esposa del opositor Joel Parson, las calles de la capital cubana están siendo patrulladas constantemente.
Los carros de policía pasan constantemente por donde quieran. Unos que están vestidos de negro ahí con casco y con armadura y camiones con ellos, que parece que van a un lado específico.
En Santiago de Cuba, carros patrulleros pasan por todos los repartos de la ciudad, según afirmó a Radio Martí la activista Yusmila Jessica.
Eso es una forma de intimidar a la población por los repartos, por los barrios. Aquí en Santiago de Cuba, principalmente, eran los jóvenes los que estaban en la calle reclamando. La población perdió el miedo y cada vez que sea necesario salir a la calle a reclamar, van a salir a la calle a reclamar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que a propósito, la represión policial contra las personas que protestan en las calles genera un arma de doble filo para el régimen cubano. Es lo que opina desde La Habana Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio. José Luis Ramos amplía.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, aseguró que las miles de detenciones en toda la isla tras las manifestaciones cívicas ha permitido al régimen cubano controlar en algo las demostraciones populares, pero también tiene un saldo negativo para la Plaza de la Revolución.
Cada una de esas personas que está arrestada, desaparecida, es una familia que el oficialismo cubano acaba de ganar como enemiga. Se ha ganado miles y miles de opositores en todo el país. Esas familias, esos hogares donde la semana pasada probablemente no se hablaba de política o se hablaba en voz muy baja, ahora están indignados, ahora están gritando a voz en cuello. Esta jugada represiva tiene un doble filo, un costo enorme, social y político, para Miguel Díaz-Canel, para el Partido Comunista y para el castrismo. Y es que de pronto le acaban de pisar el callo del pie muy duro, prácticamente le quitaron el pie completo a miles de familias en esta isla que no van a volver al silencio ni tampoco a la aceptación pasiva de lo que viene.
Hace falta reconstruir el listado de los detenidos y de las personas en paradero desconocido, un reto urgente de las organizaciones independientes, habilitar líneas telefónicas donde las familias puedan contar los datos de esos parientes que no encuentran desde el domingo 11 de julio, señaló Sánchez en su podcast desde La Habana.
Los cientos y miles de reportes de familias que cada día van saliendo a través de las redes sociales, a través de terceros que logran informar en el mundo virtual, en internet, de personas desaparecidas, entre ellos muchos menores de edad que están detenidos supuestamente, presuntamente, porque la familia no ha sabido nada de ellos. Los números telefónicos de información de la policía que deberían dar un registro de dónde están los detenidos no dan información y hay una verdadera confusión y también mucha molestia, mucha indignación en las familias por esta situación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Irrumpió el silencio. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado urgente a la liberación de todas las personas que han sido detenidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de opinión y de expresión en Cuba. Bachelet se pronunció este viernes ante los informes de que numerosos manifestantes han sido detenidos en Cuba desde el domingo pasado. «Estoy muy preocupada por el presunto uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes en Cuba y el arresto de un gran número de personas, entre ellas varios periodistas», dijo Bachelet, y agregó, «es especialmente preocupante que entre ellas haya personas presuntamente incomunicadas y personas cuyo paradero aún se desconoce. Todas las personas detenidas por ejercer sus derechos deben ser liberadas urgentemente». Lamentó profundamente la muerte de un manifestante en el contexto de las protestas en La Habana. Es importante que haya una investigación independiente, transparente y eficaz, y que los responsables sean sancionados, añadió Bachelet, al instar al régimen a que aborde las demandas de los manifestantes y que restablezca plenamente el acceso a Internet y a las redes sociales. La alta comisionada de la ONU reiteró su llamado al levantamiento de sanciones sectoriales unilaterales por considerar que tiene un impacto negativo en los derechos humanos. Y desde La Habana, la actriz Tajimí Albariño ha instado a que se le devuelva a todos en la isla la posibilidad de poder comunicarse a través de Internet y que no agreda a la población por exigir sus derechos básicos. A través de su cuenta de Instagram, dijo estar en contra de la violencia o ver a un cubano armado agrediendo a otro cubano desarmado. Es un acto repudiable. No se puede atacar a un pueblo porque exija sus derechos, afirmó la actriz Tajimí Albariño. Y a las 6:16, un vistazo a las condiciones meteorológicas con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. El tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, este fin de semana tendremos poca nubosidad en horas de las mañanas. En la noche también despejado, pero por las tardes tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y occidental, poco lejos en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos, son las 6:17 en los Estados Unidos es noticia, cuando los miembros del Congreso en Washington han presentado una resolución bicameral y bipartidista que condena la respuesta violenta del régimen en Cuba a las manifestaciones populares. Hacemos contacto en Washington D.C. con Michelle Sagué.
Los senadores estadounidenses Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, y Marco Rubio, republicano de la Florida, y otros 28 senadores y representantes presentaron una resolución bicameral y bipartidista que condena la respuesta violenta del gobierno cubano a las manifestaciones pacíficas. La resolución expresa solidaridad con el pueblo de Cuba en su deseo de vivir en un ambiente libre y un país democrático con acceso sin censura a la información, justicia y prosperidad económica. Condena la violencia ordenada por Miguel Díaz-Canel contra los manifestantes pacíficos. Llama a las fuerzas cubanas a respetar el ejercicio del pueblo cubano de libertad de reunión, expresión y otros derechos humanos universales. Asimismo, pide al gobierno cubano que se abstenga de restringir el acceso a Internet y la conectividad en el país y que permita a los ciudadanos comunicarse libremente en plataformas digitales como es su derecho fundamental. Llama a la inmediata e incondicional liberación de todos los ciudadanos cubanos detenidos arbitrariamente y todos los presos políticos cubanos, y llama a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que se abstengan de reprimir violentamente a los manifestantes y de cometer otras violaciones de derechos humanos. En un comunicado, el senador Bob Menéndez dijo que el Congreso de Estados Unidos está unido en su apoyo inquebrantable a los derechos humanos fundamentales de los cubanos. Por su parte, el senador Marco Rubio dijo que la administración del presidente Joe Biden debe actuar ahora para brindar acceso irrestricto a Internet para el pueblo cubano, añadiendo que el pueblo ya no tiene miedo y el mundo debe responder a su llamado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a propósito del Internet, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el gobierno analiza si puede restaurar el acceso a Internet en la isla y ha ofrecido vacunas anti-COVID cuando las autoridades en la isla enfrentan históricas protestas antigubernamentales.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su gobierno analiza si puede restaurar el acceso a Internet en Cuba. Una idea planteada por los expertos sería enviar globos con Wi-Fi móvil, una medida tomada durante desastres naturales. Según periodistas de la France Press en La Habana, el servicio de Internet móvil comenzó a restablecerse de manera inestable la mañana del miércoles, pero se seguía sin acceso a WhatsApp, Facebook y Twitter, las únicas formas en que la mayoría de los cubanos pueden leer medios independientes. Además, Biden ofreció enviar vacunas contra COVID-19. Tienen un problema de COVID en Cuba. Estaría preparado para administrar cantidades significativas de vacunas. Sí, de hecho, me aseguran que una organización internacional administraría esas vacunas y lo haga de una manera en que los ciudadanos promedio tengan acceso a esas vacunas. La oferta ocurre en medio de una escasez crónica de electricidad, alimentos y medicamentos. Además, Biden también dejó claro que no prevé permitir el flujo de remesas a Cuba, porque dijo que es muy probable que el régimen cubano confisque esas remesas o una gran parte de ellas. En la isla caribeña, donde hace más de 6 décadas rige un sistema de partido único, el del Partido Comunista de Cuba, miles de personas se volcaron el domingo a las calles de 40 ciudades y pueblos al grito de «Tenemos hambre, libertad y abajo la dictadura». La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos describió las protestas como pacíficas y condenó el jueves la represión estatal y el uso de la fuerza en contra de los manifestantes. Reportó al menos un fallecido y más de 150 personas detenidas o con paradero desconocido tras las manifestaciones. Según La Habana, las protestas se deben a una campaña orquestada en Twitter desde Estados Unidos.
Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, también se ha manifestado. Dijo que se suma al pedido de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, para que la dictadura cubana libere a todas las personas detenidas y cese la represión. En un mensaje de Twitter, Almagro escribió que Cuba necesita democracia y libertad para desarrollar su economía y que su gente viva con dignidad. Bachelet hizo este viernes el llamado urgente a la liberación de todas las personas que han sido detenidas por ejercer el derecho a la libertad de reunión pacífica, de opinión y de expresión en Cuba. La alta comisionada instó también al gobierno a que aborde las demandas de los manifestantes y que restablezca plenamente el acceso a Internet y a las redes sociales. Y mucha atención porque la Guardia Costera de los Estados Unidos ha instado a los navegantes recreativos del sur de la Florida que consideren transitar hacia las aguas territoriales cubanas de no hacerlo, no tomar el mar. Es ilegal que los navegantes salgan de los Estados Unidos con la intención de transitar hacia Cuba para cualquier propósito sin un permiso, y las aguas que se encuentran en el estrecho de la Florida son impredecibles y muy peligrosas. Las embarcaciones y personas que ingresen ilegalmente a las aguas territoriales cubanas o salgan de las aguas territoriales de Estados Unidos con la intención de ingresar a las aguas territoriales de Cuba sin el permiso requerido podrán ser objeto de incautación de su bote o embarcación, sanciones civiles y penales de hasta $25,000 por día y 10 años de cárcel. La Guardia Costera añade que las personas que violen la ley de inmigración de Estados Unidos y traigan ilegalmente a ciudadanos extranjeros al país o que intenten hacerlo, podrán estar sujetas a arresto, confiscación de embarcaciones, multas civiles y penales de hasta $250,000 por día y 5 años de prisión. Y el senador republicano por el estado de Texas, Ted Cruz, también se ha manifestado. Envió un mensaje de solidaridad y apoyo al pueblo de Cuba tras las manifestaciones de los últimos días en diversas partes de la isla y del mundo, donde miles de ciudadanos han demandado libertad y sus derechos básicos.
The people of Cuba, I want you to know your message is being heard. Your bravery is being seen, and it's worth it.
El pueblo de Cuba, quiero que lo sepa, su mensaje ha sido escuchado, su valentía se ha visto y vale la pena.
This is potentially an inflection point, and America should stand up and speak boldly on the side of freedom.
Esto es potencialmente un punto de inflexión. Y Estados Unidos debe de ponerse de pie y hablar con valentía del lado de la libertad.
There is a reason those protesters carry our flags. There is a reason they look to America as a beacon of hope and freedom across the globe.
Hay una razón por la que esos manifestantes portan nuestras banderas. Hay una razón por la que miran a Estados Unidos como un faro de esperanza y libertad en todo el mundo.
To the people of Cuba, we stand with you. You have a right to be free, and your courage is inspiring.
Al pueblo de Cuba, estamos con ustedes. Tienes derecho a ser libre y tu valentía es inspiradora.
Son las 6:24, saludamos a nuestra audiencia en La Habana, 29 grados, poca nubosidad, vientos a 20 kilómetros. En noticias de América Latina, familiares de víctimas que murieron en circunstancias consideradas como crímenes de lesa humanidad están pidiendo al fiscal de la Corte Penal Internacional que inicie una investigación sobre Venezuela. Desde Caracas, amplía Carolina Alcalde.
Familiares de venezolanos que murieron en medio de circunstancias consideradas delitos de lesa humanidad se dirigieron al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, para brindar sus testimonios en una conferencia de prensa. Uno de los casos más emblemáticos es el del capitán Rafael Acosta, quien murió en 2019 tras presuntamente haber sido torturado mientras se encontraba bajo custodia del Estado luego de ser acusado por su presunta implicación en un supuesto intento de magnicidio y golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Su viuda, Gualesca Pérez, narró los acontecimientos y aseguró que cuentan con suficientes elementos para demostrar que el caso es un crimen de lesa humanidad.
A él se le violaron todos sus derechos. En Venezuela no se investiga, ni van a condenar a los verdaderos culpables de este hecho. Principalmente la cadena de mando, que son los verdaderos responsables. En Venezuela hay mucha complicidad de la Fiscalía.
David Vallenilla, padre de David José Vallenilla, un joven que durante las protestas antigubernamentales de 2017 recibió un disparo a quemarropa de un funcionario de la Guardia Nacional, pidió al fiscal de la Corte Penal que ayude a la causa de las víctimas.
Y hay una responsabilidad que va más allá, hasta llegar al presidente de la República, Nicolás Maduro, que era responsable de la muerte de mi hijo, y a la Corte Penal Internacional, que hoy voy a llegar.
La Fiscalía de la Corte Penal tiene hasta el 23 de julio para revelar si decide o no admitir la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en territorio venezolano. Por su parte, el fiscal general Tarek William Saab sostiene que el Estado venezolano ha recibido un trato discriminatorio en el examen preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El tribunal que juzga los crímenes cometidos durante el conflicto colombiano concluyó que 25 militares deberán responder por las ejecuciones de cientos de civiles que presentaron como caídos en combate entre 2002 y 2008. Jorge Orellana amplía.
25 militares colombianos responderán por las ejecuciones de 247 civiles que fueron presentados como caídos en combate entre el 2002 y el 2008 en Colombia. Es un gran escándalo que envuelve al ejército colombiano y que es conocido como falsos positivos. El magistrado de la Corte de Colombia, Óscar Parra, dijo:
la Jurisdicción Especial para la Paz imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a otros 15 miembros del ejército por falsos positivos en la costa Caribe. Dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados del batallón.
Por su parte, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Eduardo Cienfuentes, señaló:
políticas que fueron ejecutadas y por consiguiente no corresponden simplemente a manzanas podridas, sino a una organización que permitió la fuerza pública.
El Tribunal de Justicia de Colombia sostiene que al menos 6.400 civiles fueron ejecutados por militares en el país y presentados como caídos en combate entre el 2002 y el 2008 con el objetivo de obtener resultados a toda costa en la lucha contra las guerrillas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y mucha atención, Estados Unidos está exigiendo a la dictadura de Nicolás Maduro que libere al detenido dirigente opositor Freddy Guevara. Es noticia en desarrollo. Fue apresado, recordemos, a comienzo de esta semana. En su cuenta de Twitter ha escrito: Jolie Chung, subsecretaria interina norteamericana para asuntos del hemisferio occidental, diciendo que el acto de defender la democracia debe ser aplaudido y protegido, pero lamentablemente en Venezuela te detienen por aquello, por cualquier cosa al régimen de Maduro, que suelte a Freddy Guevara ahora y cese sus ataques contra la oposición política. Ayer, el abogado venezolano Juan González, representante legal del exdiputado Freddy Guevara, calificó el arresto del exparlamentario como una detención con fines políticos, que es completamente absurda.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de información en este día viernes 16 de julio. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio continúa el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Gracias a esta hora también por el servicio informativo y la conducción de Elena María Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chong, ha afirmado este viernes que alzar la voz es un derecho humano y llamó al régimen de Cuba a poner fin a la represión. Chong también dijo en un mensaje vía Twitter que reunirse pacíficamente para hacer oír su voz es un derecho humano y agredir a los que hablan es un abuso de los derechos humanos. Díaz-Canel, detenga la violencia que ha desatado, escribió la funcionaria estadounidense. Y el juicio a Luis Robles Elizástegui, el joven cubano que protestó en diciembre de 2020 con un cartel en La Habana, quedó suspendido hasta nuevo aviso. La vista estaba programada para este viernes y, según dijo a Radio Martí su hermano, Landy Fernández, el prisionero político no se comunica con su familia desde el 4 de julio.
Se canceló. El abogado me escribió y me dijo que le habían notificado que se habían cancelado todos los juicios, por lo menos a nivel nacional, toda la situación que hay. No fue nada personal.
Sí, por la situación política que tiene el gobierno. Me dijo que cuando recibiera la notificación oficial, me escribía y me decía. Del día 4 no hablo con él. Relajaba el día 6, comida, feo. Y normalmente siempre me llama el día siguiente para decirme que recibió todo bien, pero bueno, nunca me llamó. Y bueno, ya estamos a 16 y no me ha vuelto a llamar. Pero bueno, el día 4 no me llama.
Luis Robles está preso en el Combinado del Este, en La Habana, y fue arrestado el 4 de diciembre por manifestarse en el Boulevard de San Rafael con un cartel donde exigía la libertad del rapero contestatario Denis Solís y el fin de la represión en Cuba. La Fiscalía pide una condena de 6 años de cárcel contra Robles, a quien acusan de resistencia y propaganda enemiga. El ciudadano Emilio Román Matos, quien reside en el barrio La Guinera, dijo a Radio Martí que 3 de sus hijos y un sobrino fueron detenidos por manifestarse en esa zona de la capital cubana. Román Matos agregó que sus hijos fueron arrestados el martes y se encuentran en la unidad policial de Cien y Aldabó, acusados de vandalismo.
Son tres que están detenidos en Cien y Aldabó. Yorlán tiene 17, Yornay tiene 25 y Mayani tiene 23. El otro primo que está en Cien y Aldabó de ellos se llama Orlaniel Santiago Rodríguez. Orlaniel tiene 22 años, el mayor nada más que tiene 25 años, nada más, todos tienen 22 y 17 años. El martes a las 7 de la mañana vino la Bornanera y se lo llevaron. Por la mañana lo vinieron a recoger y lo recogieron. En la Guinera, sí, a Río Naranjo. El lunes fue la manifestación y el martes por la mañana se vinieron y lo recogieron. Los policías de Bornanera. Yo no estaba en ese momento, pero dice que sí, que se lo llevaron, se lo empujaron, entonces sí. Yo fui ahí a la. Así me atrevo, fui a llevarle el aseo. No, la mamá de los hijos míos fue la que entró. Yo tuve que ir afuera, yo me quedé afuera. No me dejaron entrar. Y tenían que esperar hasta el lunes a ver qué decir. Pero lo acusan por vandalismo, por tirar piedras y por gritar abajo canel y cosas así. Son tranquilos, son muchachos, son tranquilos, son tranquilos.
Y el poeta Javier Mora fue detenido este viernes en Holguín tras denunciar la represión contra los manifestantes de las protestas de los últimos días, según confirma a 14:30 varios de sus colegas. El arresto del escritor se produjo en su casa ahora después de hacer pública la renuncia a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, en las redes sociales. Es incomprensible, desde cualquier postura ideológica, que los artistas cubanos salvo honrosas y contadas excepciones, hayan seguido impávidos las imágenes del atropello policial, de los arrestos domiciliarios, de las golpizas en plena calle de agentes del gobierno. El periodista Abraham Jiménez Enoa hizo la denuncia en Twitter. Y el supercampeón Walter de la Asociación Mundial de Boxeo AMB, el cubano Jordenis Sugaz, expresó también a través de Twitter su solidaridad con el reprimido pueblo de Cuba.
Estuve cumpleaños más triste de mi vida. Gracias a todas las personas que me felicitaron, que no responden un solo mensaje de felicidad. Gracias a mi mujer que me tiene una sorpresa, agradecido. Pero mi mente está con los cubanos que están en los calabozos. Los cubanos que decidieron dejar de vivir en la deshonra y levantaron la cabeza y salieron a pedir un mejor país. A pesar de que un régimen que está dispuesto a hacer lo que sea, que los golpea, que los mata, que los encarcela. Pero no, cubanos estamos cansados, los de adentro y los de afuera. Estamos cansados. Y tú, cubano, cuando te digan que política, esto no es política, esto es hablar de nuestro país. Que todo el mundo, en el mundo entero, habla de su país y apoya a su país. Y si no tienes familia en Cuba, no te preocupes. Tiene a Cuba ahí, tiene a tu patria, tiene a tu gente, tiene a tus raíces. Los cubanos que golpean a otro por pensar diferente, no vale la pena, amén. No vale la pena golpear a alguien que está pidiendo un mejor país para tu familia también. El día de mañana que hay un cambio, no nos vamos a olvidar de sus rostros. No nos vamos a olvidar. Lo vamos a perseguir y la justicia será impecable con usted.
Dos activistas del movimiento Opositores por una Nueva República han sido multados por dirigirse a la vivienda del líder de esa organización, José Díaz Silva, ubicada en el municipio de Boyeros, en La Habana. Díaz Silva, quien lleva 6 días bajo vigilancia policial, hizo la denuncia así a través de Radio Martí.
En el día de ayer, Santiago Roberto Montes de Oca Rodríguez, delegado del movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Democracia, bueno, se dirigió aquí a mi casa. Yo vivo aquí en el municipio Boyero, en el reparto Porvenir, y bueno, cuando fue a entrar aquí a la casa, la seguridad del Estado y la policía lo cogió. Eso fue a las 8 de la mañana. Se lo llevó para la estación de policía de Santiago de las Vegas. Allí en Santiago de las Vegas, en la misma patrulla que se lo llevaron, lo dejaron bajo el sol a un costado de esta PNR hasta las 11:40 de la mañana que lo soltaron, pero cuando lo soltaron le impusieron 2 multas, una multa de 2,000 pesos y otra multa de 150 pesos. Dicen ellos que es por violar el dispositivo policial. Y el día 14, un día antes, pasó lo mismo con Horny Guevara Fernández. Logró pasar para acá, para la casa. Bueno, cuando Horny salió, ellos se dieron cuenta. Cuando se montó una guagua, pararon la guagua, se montaron en la guagua, lo bajaron de la guagua. Esto fue a las 11 de la mañana. Se lo llevaron para esta misma estación de policía de Santiago de las Vegas. Y a las 2:40 y pico, pasadas las 2 de la tarde, lo soltaron también con 2 multas. Una de 2,000 pesos moneda nacional y otra de 150 pesos moneda nacional. Y aquí nos tienen presos desde el domingo hasta hoy, día 16 de julio. Nosotros aquí no tenemos ya alimento, no tenemos nada para alimentarnos, porque son 6 días que la situación es esta, no solamente con nosotros, sino con cualquier activista de los derechos humanos.
Las autoridades cubanas deben liberar incondicional e inmediatamente a todos los periodistas detenidos, dejar de bloquear el servicio de Internet y permitir que la prensa cubana en Cuba libre y cubra libremente las protestas, declaró el Comité para la Protección de los Periodistas. Ana Cristina Núñez, investigadora del programa de Centroamérica y Suramérica del Comité, dijo que las autoridades cubanas han respondido a las más grandes protestas antigubernamentales en décadas con la hostilidad y agresión acostumbrada contra la prensa y con bloqueos del servicio de Internet. Núñez subrayó que las autoridades deben liberar inmediatamente a todos los periodistas detenidos, restablecer el servicio normal de Internet y poner fin a sus desesperados intentos de esconder a los cubanos y el mundo del descontento popular. Y esta es la nota del día en cuestión de imagen. El mensaje Cuba Libre fue pintado con letras gigantes en una calle directamente frente a la Embajada de Cuba en Washington, D.C. La historia desde la capital. Michelle Sague informa.
Con letras blancas gigantes en la calle, justo al frente de la Embajada cubana en Washington, se lee el mensaje Cuba Libre. El mismo fue pintado durante la madrugada de este viernes, luego de 7 días de protestas sin precedentes contra el régimen cubano. No quedó claro de inmediato quién estaba detrás de las letras gigantes, cuyo mensaje y formato se hizo eco del mural amarillo Black Lives Matter que se pintó en una calle cercana a la Casa Blanca en el 2020 durante las protestas nacionales contra el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos. Posteriormente, esa sección de la calle pasó a llamarse oficialmente la Plaza Black Lives Matter. Manifestaciones en apoyo a los que protestan en la isla se registraron esta semana en Washington frente a la Casa Blanca y frente a la embajada, y se esperan más eventos el sábado. Miles de cubanos se sumaron a la ola de protestas en todo el país desde el domingo por la escasez de productos básicos, las restricciones a las libertades civiles y el manejo por parte del gobierno de un aumento en las infecciones por COVID-19 en los disturbios más importantes en décadas en la nación caribeña. El jueves, Biden llamó a Cuba un estado fallido. Dijo que hay un número de cosas que podría considerar para ayudar al pueblo de Cuba, pero requeriría una circunstancia diferente o una garantía de que el gobierno no tomará ventaja del asunto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El exprofesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar E. Berleni, ha opinado que las medidas que tomó el régimen cubano tras las protestas populares son positivas pero insuficientes. Entre tanto, su colega Pedro Monreal publica cifras de las exportaciones de alimentos de Estados Unidos a Cuba en los últimos meses. La historia, Amado Gil amplía.
Eliminar las restricciones en cuanto a la cantidad de productos de aseo, medicinas y alimentos que pueden ser llevados a la isla sin pagar cargos aduanales es una medida positiva pero insuficiente, dijo desde La Habana el ex profesor de Economía y ex miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de Cuba, Omar Everleni Pérez Villanueva.
A mí me parecen que son medidas positivas, aunque si me pregunta cuál es el alcance de las medidas, yo creo que el alcance es poco, son insuficientes. Es decir, no todas las personas viajan al exterior, no todas las personas tienen familiares en el exterior, no todas las personas pueden venir con las restricciones de vuelos y de condiciones en Cuba por pasar la cuarentena.
Pérez Villanueva volvió a dejar clara su posición contra el embargo estadounidense, pero dice que no es justificación para que el gobierno no haga más.
Yo estoy en contra del bloqueo, te puedo decir que sí afecta, pero por otro lado siempre he dicho que hay medidas internas que también son bloqueos internos, que hay que destrabarla, y es en la cual nosotros debemos concentrarnos y debe dar paso a medidas más sólidas que permitan realmente que haya un desarrollo real de las fuerzas productivas. Yo creo que debe profundizarse más qué limitaciones existe todavía en la agricultura cubana. Yo creo que tiene que pensarse muy bien en los topes de precio que tienen algunos productos, que lo que han hecho es espantar determinadas ventas y producciones. Para ponerte un ejemplo y ser concreto, la carne de cerdo que está perdida.
A pesar de que el gobierno cubano culpa al embargo por la crisis alimentaria en la isla, según datos publicados en su cuenta de Twitter, el también ex profesor de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, da a conocer estadísticas que enseñan que las exportaciones de alimentos de Estados Unidos a Cuba aumentaron en el último mes un 45% y en los primeros cinco meses del 2021 ya se elevan al 80% de lo que Cuba compró a Estados Unidos en el 2020. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y hablemos del coronavirus porque el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha reportado este viernes 65 nuevas muertes y 6.460 nuevos contagios de COVID-19, lo que refleja la compleja situación epidemiológica por la que atraviesa Cuba. Según los datos oficiales que corresponden al 15 de julio, el total de contagios aumenta a 269.546. Y la cifra de fallecidos son 1.791 registrados desde el comienzo de la pandemia. Las provincias con mayor número de casos nuevos son Matanzas, 1.888, La Habana, 763, Ciego de Ávila, 620 y Cienfuegos, 558. Y a las 6:44 regresamos a América Latina porque algunos dirigentes de la oposición de Nicaragua han reaccionado a las sanciones que el gobierno de Canadá impuso a la hija del presidente Daniel Ortega y a otros funcionarios, 14, señalado de ser responsable de violaciones a los derechos humanos. Donaldo Hernández amplía.
Las sanciones que Canadá impuso a 15 funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, incluida su hija Camila Ortega Murillo, ha causado diversas reacciones en la dirigencia de la opositora Coalición Nacional.
Yo aplaudo esta decisión del gobierno de Canadá y debe de ampliar esa lista porque estas personas son violadoras de derechos humanos.
Luis Flay, un veterano opositor que en la década de 1980 fue uno de los comandantes que combatió militarmente al hoy oficialista Frente Sandinista, recientemente abandonó Nicaragua por considerar que no hay opciones para competir en el proceso electoral del próximo 7 de noviembre.
Tuve que exiliarme, irme al exilio porque para poder seguir luchando y denunciando las atrocidades de la tiranía de Ortega.
Aunque oficialmente las autoridades nicaragüenses no han reaccionado a las sanciones, recientemente la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo acusó a Canadá de entrometerse en los asuntos internos de Nicaragua.
Nosotros no concedemos al gobierno de Canadá ninguna potestad para seguir juzgando nuestros caminos de dignidad, de identidad, de valores, de honra y decencias nacionales.
Las sanciones implican la congelación de activos en Canadá, restricción migratoria y prohibición a sus ciudadanos de realizar transacciones con los amonestados. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Médicos independientes han expresado temores de ser los próximos blancos de la presión judicial del gobierno sandinista en Nicaragua. Los detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
El Ministerio Público de Nicaragua citó al doctor José Luis Borgen, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, para indagar y corroborar detalles sobre una consulta médica y constancia de reposo por 15 días que extendió al aspirante presidencial María Asunción Moreno, quien también fue citada por la misma entidad, pero decidió no presentarse. Borgen es el primer médico citado por la Fiscalía en un contexto de recrudecimiento de la represión gubernamental y de amenazas directas contra periodistas y trabajadores sanitarios independientes. Ellos denuncian lo que califican como el manejo antojadizo que el Ministerio de Salud hace de la pandemia del COVID-19, razón por la que los galenos temen ser los próximos blancos de la criminalización estatal en el país, y el doctor José Luis Borgen dijo al respecto.
Nosotros pensamos que todo esto es una labor de intimidación, igual que están haciendo con los periodistas, pues ya se había anunciado por parte de personeros del gobierno de que ahora les toca a los médicos.
En semanas anteriores, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, amenazó a los médicos independientes con enfrentar las consecuencias de lo que, según dijo, es aterrorizar a los nicaragüenses con falsos pronósticos.
Falsos médicos con falsos pronósticos, con falsas encuestas, noticias falsas, ya lo hemos dicho. Y bueno, reiteramos, todo se paga en la vida.
Los médicos independientes han sido víctimas del constante asedio de policías y paramilitares, y recientemente la Unidad Médica Nicaragüense anunció el cierre de sus oficinas debido a la presión del Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y pasamos a Guatemala porque las autoridades de ese país elaboran un plan coordinado entre varias agencias ante los informes de que una nueva caravana de migrantes saldría de Honduras a finales del mes de julio. Desde la capital guatemalteca se reporta Eugenia Sagastume.
Los esfuerzos de autoridades estadounidenses por disuadir la migración irregular parecieran aún no tener efecto frente al constante número de migrantes que sigue llegando a la frontera, y ahora sorprende el anuncio de una nueva caravana que partiría de San Pedro Sula en Honduras a finales de julio, según información que circula en redes sociales. El grupo tiene previsto pasar por Guatemala y llegar a México y luego a Estados Unidos, por lo que autoridades preparan un plan interinstitucional, según anunció el subdirector del Instituto Guatemalteco de Migración, Wilmer Gómez.
Ya estamos en coordinación con otras instituciones en donde las personas que deseen ingresar al territorio guatemalteco pues cumplan con los requisitos.
Sin embargo, el analista en temas de migración, Fernando Castro, califica este movimiento como insignificante en comparación a la afluencia de migrantes que sigue reportándose a diario, que asegura es resultado de las políticas emprendidas por la administración del presidente Joe Biden.
Realmente los movimientos migratorios son de miles de personas diariamente y no como en una caravana, pues que son utilizados normalmente para tratar de evitar el pago de lo que es el coyotaje.
Castro agrega que los ofrecimientos de Estados Unidos deben ser más concretos, por ejemplo, las visas de trabajo en una cantidad significativa.
Por lo menos de 50 a 60 mil plazas de trabajo que ellos mismos requieren la mano de obra guatemalteca.
El experto en migración considera además que Guatemala debería hacer un llamado al gobierno de Honduras para contener los movimientos migratorios masivos y no quedarse de brazos cruzados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y sigue esta noticia de estilo novelesco: mercenarios colombianos detenidos por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse han asegurado que fueron contratados para capturarlo y entregarlo a las autoridades de la DEA, ha revelado la policía en Colombia.
La policía de Colombia, que apoya en las pesquisas, informó el jueves que los mercenarios detenidos por el homicidio aseguraron que fueron contratados para arrestarlo y entregarlo a la DEA.
Se habrían conseguido varias camionetas de Platón y otros vehículos para llegar a la casa, redujeron a la policía que estaba ahí y entraron hacia la casa en donde pues no se produjo ese supuesto arresto, sino la muerte del presidente.
Según Vargas, los exmilitares dieron esa versión durante la investigación que llevan a cabo las autoridades haitianas con respaldo de agentes colombianos de inteligencia. Moïse fue asesinado el 7 de julio por un comando armado que irrumpió en su residencia de Puerto Príncipe. En el ataque, en el que participaron unos 26 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano, resultó gravemente herida su esposa Martín.
Información recibida también es que se dividieron en dos grupos, parte de los colombianos, un número al parecer aproximado de 7 serían los que habían entrado a la casa y los otros habían prestado seguridad.
Las fuerzas haitianas mataron a 3 colombianos y detuvieron a 18 supuestamente implicados. La policía colombiana estableció que los exmilitares Duvernay Capador y Germán Rivera, el primero abatido y el segundo bajo arresto, fueron los encargados de planear la supuesta operación de arresto. Según expresó el presidente colombiano Iván Duque en una entrevista radial, todo apunta a que solo algunos de los exmilitares que viajaron a Haití sabían del propósito real de la operación.
Tenemos 3 ciudadanos colombianos que están siendo buscados en este momento, que habrían estado también en Haití y en República Dominicana. Estamos en ese proceso de identificación plena.
Los mercenarios fueron contratados por medio de la firma CTU Security con sede en Miami. Las autoridades siguen la pista de los autores intelectuales, así como de un grupo de reclutamiento técnico y otro conformado para recaudar fondos. 21 personas han sido detenidas, incluidos 18 colombianos y 3 haitianos.
El dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha dicho en las últimas horas que las dictaduras de Cuba y Venezuela se retroalimentan. La explicación con Aymara Lorenzo.
Leopoldo López, coordinador de Voluntad Popular, tiene claro que la persecución de su partido guarda relación directa con lo que sucede en Cuba.
Lo que está ocurriendo es que las dos dictaduras se retroalimentan entre ellas. Y lo que ocurre en Venezuela va a afectar a Cuba, así como lo que ocurre en Cuba va a afectar a Venezuela. Y sin duda alguna, las manifestaciones que hemos visto durante los últimos días del pueblo cubano, que son las primeras que se dan en décadas para los venezolanos, son una buena noticia, son una señal de esperanza, son una manifestación de lucha por la libertad.
En conferencia de prensa dijo cuál es, según él, la causa por la cual el régimen quiere aplastar a Voluntad Popular, partido en el cual milita también el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
La dictadura de Nicolás Maduro tiene la intención de callarnos y por eso han pretendido secuestrar al presidente Juan Guaidó y por eso secuestraron a Freddy Guevara, quien ha sido una de las personas que mayor aporte ha tenido en la organización de la lucha contra la dictadura.
Al menos otros 4 dirigentes de Voluntad Popular son perseguidos por el régimen, vinculados al mismo expediente por el que Guevara fue imputado por los presuntos delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en noticias del mundo, la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo sobre una fuerte probabilidad de nuevas variantes más peligrosas del COVID-19.
Hay una fuerte probabilidad de que emerjan nuevas variantes del coronavirus. Eso advirtió el jueves el Comité de Urgencia de la Organización Mundial de la Salud. El comité ha expresado su preocupación de que la pandemia esté siendo caracterizada erróneamente como llegando a su fin cuando no está cerca de terminar. También ha advertido sobre la fuerte probabilidad de que surjan y se transmitan a nivel mundial nuevas y posiblemente más peligrosas variantes preocupantes, que pueden ser incluso más difíciles de controlar. Por otro lado, el director de la OMS dijo que China debe cooperar más en la investigación sobre los orígenes de la pandemia, cuyos primeros casos se detectaron en diciembre de 2019 en Wuhan.
The phase one have shown some progress.
La fase 1 ha mostrado algunos avances, pero también hay algunos desafíos que deben abordarse. Y uno de los desafíos es el acceso a los datos sin procesar, especialmente los datos desde el inicio de la pandemia. Los datos sin procesar no se compartieron.
Data, the start of the pandemic, the raw data was not shared.
El funcionario también reconoció que hubo un intento prematuro de reducir el número de hipótesis, en referencia a las conclusiones de una investigación conjunta dirigida en China por científicos de ese país y un equipo seleccionado por la OMS, que había calificado como muy improbable una filtración del virus desde un laboratorio. En ese informe prevalecía la tesis de transmisión de un animal a una persona a través de un animal intermedio, aún no identificado.
Y a las 6:54 les contamos que España ha registrado un fuerte aumento en los casos de COVID en el último mes, lo que ha llevado a las autoridades a imponer nuevas restricciones en muchas partes del país. La tasa de contagio de coronavirus en 14 días fue de 469.050 por 100.000 habitantes, según datos del Ministerio de Salud en España publicados, lo que convierte a ese país en uno de los que tiene mayores niveles de contagios en Europa. Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera ya llegaron los deportes en viernes, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, tenemos ya confirmado el béisbol de las grandes ligas, dio la orden que pase lo que pase, el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York tiene que celebrarse esta noche. El partido está a punto de comenzar a las 7:08, pese a que 6 miembros de los Yankees de Nueva York han dado positivo al coronavirus. Aaron Judge, Gio Urshela, el colombiano, Kyle Higashioka, el receptor, Jonathan Loaiziga, el pitcher nicaragüense, Néstor Cortés Jr., el pitcher cubano, y Wandy Peralta, el pitcher dominicano. Los 6 no podrán jugar hasta que den negativo 2 veces, los 6 con coronavirus aislados, pero el béisbol de las grandes ligas dijo que el partido tiene que jugarse. Los Yankees han traído al roster para los próximos juegos a Chris Gittens en la primera base, Trey Umbergery, Rod Brantley, Greg Allen y Hoi Jun Park, el coreano, para que jueguen en vez de estos muchachos. Y Luke Voit, no tiene nada que ver con coronavirus, pero Luke Voit también está lesionado y fuera de la alineación de los Yankees esta noche. En el béisbol de las grandes ligas, bueno, fue pospuesto, pero no por coronavirus, sino que por lluvia, la doble cartelera que se iba a jugar en Detroit esta noche, este día y noche, entre los mellizos de Minnesota y los Tigres. Eso significa que los primeros 3 partidos después del Juego de las Estrellas han sido pospuestos. Ya en este momento se está jugando, acaba de terminar, porque son solamente 7 entradas. Los Phillies de Filadelfia derrotaron a los Marlins de Miami 5-2 en el primer partido de una doble jornada. Lo ganó Bradley 4-1, lo perdió Alcántara 5-9 y Suárez con el rescate número 3, a punto de comenzar el segundo partido de esa doble cartelera entre los Marlins y los Phillies. También a punto de comenzar Mets contra Piratas, San Diego versus Washington, Medias Rojas en el Yankee Stadium, Montgomery va a ser el abridor para los Yankees, Texas contra Toronto, Milwaukee, Cincinnati, Tampa Bay en Atlanta, y más tarde Baltimore en Kansas City, Houston versus Medias Blancas de Chicago, ahí podríamos tener 4 o 5 cubanos, San Francisco contra los Cardenales, para mí una de las series más interesantes de todo el fin de semana, los Dodgers en Colorado, Seattle contra los Angelinos, Cachorritos en Arizona, Cleveland en Oakland. Iba a ser una jornada de 17 partidos, pero la doble cartelera entre Minnesota y Detroit fue pospuesta por fuertes aguaceros. Siguen siendo 15 partidos esta noche en el béisbol de las grandes ligas. Tenemos más noticias. Jock Pederson fue transferido a los Bravos de Atlanta, proveniente de los Cachorros de Chicago. Este toletero primero comenzó con los Dodgers, luego estuvo con los Cachorritos. Es una de las primeras figuras que hace un traslado en esta temporada de cambios. Y también les podemos decir, vamos a hablar mucho de Néstor Cortés, el pitcher cubano que en este momento está aislado. por coronavirus. Tiene apenas 26 años de edad. Nació en Mayabeque, Cuba. Se crió en Hialeah, Florida. Y había tenido, irónicamente, un par de muy buenas aperturas con los Yankees de Nueva York las últimas dos veces que ha salido. Es más, este servidor le tocó narrar un partido que lanzó el cubano Néstor Cortés hace solamente 3 semanas, en las cuales solamente le dejaron lanzar 3 innings y un tercio, pero lanzó muy bien en lo que va esta campaña. En 9 prestaciones tiene efectividad de solamente 1.05 carreras limpias, lo cual es impresionante. Me está diciendo que hasta aquí los deportes por ahora. Mantenga la sintonía. Dentro de 3 minutos arranca Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Penda, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez.